Gastón Méndez, una semana más, nos trae la información desde Israel y es un placer volver a hablar contigo. Gastón, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Bueno, y además vamos a empezar con una buena noticia. La semana pasada hablábamos de esos partidos que tenía pendiente Maccabi de Tel Aviv para ver si era capaz de llegar a la fase final de la Champions League, de la Liga de Campeones. Y lo ha conseguido. Ha conseguido pasar, ha conseguido ganar al Basilea de Suiza, y eso que no éramos muy optimistas, Gastón. Supongo que allí tampoco lo eran.
No, para nada. El Basilea era un equipo que venía jugando los últimos años tanto Champions como Copa UEFA, y eso le había dado bastante dinero y se venía reforzando muy bien. Obviamente era un equipo de segunda línea en Europa, pero era un equipo en los papeles mucho más fuerte que Maccabi, pero... El 2-2 en el minuto 96 en Suiza le dio mucha experiencia al equipo, y el equipo, bueno, empezó perdiendo ayer con un tiro libre fantástico de un jugador suizo, pero a los pocos minutos empató el partido y ahí realmente Basilea presionó todo el partido, pero Maccabi supo defenderlo muy bien, con mucha garra, y los últimos 10 minutos fueron así a nivel heroico, digamos, poniendo lo que hay que poner para estas instancias. Y bueno, y pasando a la fase de grupos, y bueno, muy, muy contenta la gente. Hacía 10 años que Maccabi mismo no estaba en esta fase de grupos de la Champions.
Y ahora a esperar que toque alguno de los grandes, supongo, tipo Manchester, Barcelona, Madrid, alguno de los grandes para que vayan allí y que el estadio se llenará completamente, claro, ¿no?
Realmente la gente, sí, todo el mundo está esperando eso, el sorteo que es el próximo, que es en estos días, creo. Y la mayoría de la gente quiere ver al Barcelona o al Real Madrid. Acá la gente es muy, muy del Barcelona, mayoritariamente, pero quieren ver a los equipos grandes de España. Varias notas dicen que, por supuesto, que los otros grandes son muy atractivos, pero tanto Real como Barcelona están marcando la época del fútbol. Los primeros 20 años de este siglo de fútbol son los que han marcado. Entonces, tenerlos acá sería importantísimo.
Pues nada, un paso más en ese desarrollo del fútbol en Israel. Sabemos que les gusta mucho, pero todavía, pues bueno, sus clubs no están al nivel, por ejemplo, al que sí están los de baloncesto, ¿no? Que están en el máximo nivel. Bueno, también hablábamos, Gastón, cambiando de tema radicalmente, la semana pasada también hablábamos de la economía en Israel, que preocupa mucho al ciudadano medio, y después de esta semana con la caída de las bolsas, supongo que más.
Sí, acá también la caída de las bolsas mundiales arrasó con la bolsa de Tel Aviv, con los dos índices más importantes, que son el TA 25, el TA 25 y el TA 50, que sobre todo tienen también a las principales empresas de Israel, y cayeron un 3% un día, un 4% otro día, perdiendo muchísimo dinero. Y fue la tapa de los diarios durante 3 días seguidos y la principal nota en los... las noticias de la televisión. Sí, se le dio muchísima importancia. Nadie entiende bien cómo puede afectar en lo inmediato a la economía esto, pero fue muy preocupante.
Bueno, hablando de Israel y de alguna manera de intrigas internas, hablamos de Ehud Barak, que está escribiendo sus memorias, bueno, junto a otros escritores, esa fórmula, periodistas, esa fórmula que emplean muchas veces las personalidades, personas bien conocidas de la sociedad, y parece que se han filtrado unas de esas grabaciones que emplean los periodistas para tomar notas, para elaborar el libro. Bueno, aparte de que esas filtraciones a veces uno no sabe hasta qué punto se hacen a propósito o son totalmente accidentales, se ha filtrado información muy interesante, Gastón.
Sí, sobre todo la que se filtró o dejaron filtrar, como bien vos has entender, es... sobre, en realidad, que se escuchó el audio en el noticiero del Canal 2. O sea, no es que es un corrillo, no, se escuchó el audio, se escuchó la voz de Barak en estas entrevistas, hablando sobre el último periodo cuando él fue ministro de Defensa de Netanyahu. Él fue ministro de defensa primero de Olmert y después de Netanyahu, siendo cabeza del Partido Laborista, y después abandonó el Partido Laborista. Y bueno, lo que dice es que tres veces él convenció a Netanyahu de que había que bombardear las centrales nucleares en Irak, okay. En Irán, perdón, en Irán. La primera de ellas fue en el año 2009, y que quien era en ese momento jefe del ejército, Gabi Ashkenazi, no lo permitió, okay. Les dijo que no. Que no, no, no sé si saben bien cómo es el sistema. Israel tiene un sistema de gobierno un poco especial. No se hace lo que el primer ministro solamente quiere, sobre todo en seguridad. Hay un gabinete de seguridad que está conformado por 8 ministros. Entonces, cuando el primer ministro quiere y el ministro de Defensa quieren hacer algo de este estilo, primero tienen que consultar con el jefe del ejército y, si tiene su aprobación, presentarlo al gabinete de seguridad de estos 8 ministros. Si estos 8 ministros aprueban una mayoría simple, digamos, 5-3, el accionar que quieren, pasa a lo que es el gabinete grande, ¿okay? El gabinete de ministros. Y ahí también necesita aprobación. Entonces, en el año 2009, Barak y Netanyahu se encontraron con Gabi Ashkenazi, que era el jefe del ejército en ese momento, que les dijo que operativamente no lo podían hacer. 2 años después, en el 2010, había cambiado el jefe del ejército, era Kalatz. En ese momento les dijo que sí lo podían hacer, y cuando fueron al gabinete de ministros, se encontraron con la resistencia. Extrañamente, con la resistencia de 12 ministros del Likud, que son catalogados como halcones. Uno, quien es en este momento el ministro de Defensa, que es Bugi Ayalon, y quien era en ese momento ministro de Economía, que hoy es ministro de Energía, que es Schmaitz. Los dos le dijeron que no. O sea, y en sí son dos personas que son considerados dentro del Likud halcones. Y la tercera vez, que fue en el año 2012, no se pudo dar por según lo que dice la agenda internacional. No estaban dadas las circunstancias, había elecciones en Estados Unidos y no iban a tener apoyo diferente. Pero dice que otra de las cosas que dice en estos comentarios es que le fue muy difícil convencerlo a Netanyahu, que Netanyahu es un hombre muy, muy miedoso para el cargo que ocupa, y que evalúa todo demasiadas veces, y en la evaluación siempre termina ganándole el miedo al coraje en tomar estas decisiones. Bastante fuerte lo que he visto.
Sí, ojo. Y para la imagen de Netanyahu, vemos esas luchas intestinas en la política israelí, que la verdad que, bueno, la verdad es que son bastante entretenidas, vamos a decirlo así, superficialmente, Gastón. Y
Sí.
otro tema, quizá más serio, de esos que también puede tener un componente casi cinematográfico, pero cuando es real, cuesta de digerir. Se trata de casos de corrupción muy graves en la policía israelí, además con un personaje con antecedentes conocidos y polémicos.
No, el tema de la policía se hace un tiempo, unos 6 meses para esta parte. Hubo grandes denuncias contra altos mandos de la policía israelí. Hasta el segundo jefe de la policía tuvo que renunciar, y varios, como comisarios se podría decir, también tuvieron que renunciar por actos de corrupción en algunos de ellos, por actos de acoso sexual en otros. Y fue un duro golpe para lo que es la jerarquía alta de la policía. Entonces se resolvieron en el día de ayer, digamos, salió ayer a la noche, poner a un nuevo jefe de policía, pero que no viene de los escalafones de la policía, sino que es una persona externa, que es un ex militar, un brigadier retirado, ¿okay? Este brigadier, de nombre Hirsch, lo primero, todos los mandos medios y altos de la policía, off the record, como dicen los periodistas, salieron en contra de esto, porque no es alguien que venga de adentro de la policía. Dicen que no va a ser muy fácil que la misma estructura de la policía le obedezca a alguien que viene de afuera. Y segundo, mientras se fue conociendo el nombre del ex brigadier Hirsch, se fueron saliendo muchas asociaciones de excombatientes y de familiares de combatientes fallecidos, ya que él había tenido a su cargo una brigada, fue comandante de una brigada muy importante en lo que es la guerra del Líbano, la segunda guerra del Líbano del 2006, y además que fue catalogado, digamos, y que no se comportó correctamente, Es más, después de la guerra del Líbano, el informe militar le dio con un palo, como decimos nosotros, le dio muy fuerte, acentuó sus errores y él tuvo que renunciar en ese momento a su cargo, tuvo que retirarse justamente porque según eso había actuado, no había obrado bien. Y muchos de los padres de soldados muertos en esa guerra lo culpan a él por la muerte de sus hijos, por su mal obrar. Así que es un personaje que esto ha sido el día de hoy, está todo el mundo hablando de eso, de cómo puede ser, primero, cómo puede ser que no pongan un policía y segundo, que pongan a esta persona que es una persona que no ha tenido un buen pasar en el ejército.
Pues no, dudosa reputación la de este hombre. Gastón, en la base del sistema democrático existe la separación de poderes, ¿no? Entre el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Siempre genera tensiones, pero el caso de Israel, pues es llamativo, ¿no? La Corte Suprema y el gobierno de Netanyahu parecen bastante enfrentados.
No, sí, es verdad, hace mucho tiempo, no solamente con la Corte Suprema, con el gobierno de Netanyahu, sino con toda la derecha. La Corte Suprema, si bien se enfrenta con Netanyahu, hay un enfrentamiento grande con Netanyahu, Netanyahu lo deja pasar, lo hace pasar más desapercibido. Quienes sí tienen un gran enfrentamiento son el otro partido de derecha, que es Abayt Ayudí, la Casa Judía, el partido de Bennett, que en este momento tienen el Ministerio de Justicia a su cargo, con la diputada Jacquet. Y realmente en otro, todas las semanas o cada 15 días vamos a estar teniendo pequeñas escaramuzas entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. La última se dio esta semana en Israel. Ha habido en los últimos años, así como hay en Europa, ¿no? No en la escala de Europa, pero sí, mucha inmigración ilegal venía de África, mucha gente que realmente viene caminando, así como cruzan el Mediterráneo en las canoas, vienen caminando por el desierto, pasan por Sudán, por Egipto, atraviesan el Sinaí y hasta hace un par de años entraban caminando a Israel. Ahora hay una cerca que interrumpe ese paso, por eso esto se ha cortado. Pero ha llegado a haber en 5 o 6 años se han juntado 60.000 inmigrantes ilegales de África, en su mayoría eritreos, sudaneses, que sobre todo se han instalado en lo que es el sur de Tel Aviv, de manera totalmente ilegal y sin papeles. Muchos han pedido refugio político y el gobierno nunca se decide, nunca hay una ley o algo que decida esto. Lo que salió el año pasado era el año pasado más o menos, sí, fue una ley. Que lo que hacía era agrupar a algunos de estos inmigrantes ilegales en centros de retención en el sur hasta que se averiguaba bien sus antecedentes. Por supuesto, no eran los 60.000, ¿no? Pero era una forma quizás de empezar, ¿no? No sé, es medio rara esa parte de la política. El tema es que la ley decía que el Estado podía retener estos centros libres, que eran abiertos. Okay, no eran cárceles, sino centros abiertos, hasta 6 meses a las personas, hasta que lo identificaban, que veían de dónde venían, cuál era su comportamiento. Lo que se tenía mucho miedo, sobre todo la derecha, lo que tenía mucho miedo era que al venir de Sudán algún espía se podría infiltrar, alguna célula terrorista se podría infiltrar, entre la gente que realmente venía buscando un futuro mejor o huyendo de África, a alguna célula terrorista musulmana de Hamas o de alguna otra extremista se puede infiltrar. Bueno, la Corte Suprema dijo que era ilegal retenerlos durante 6 meses, así que bueno, han sido liberados esta semana. Pero es más que nada una lucha entre la Corte Suprema, que tiene un perfil más de izquierda, legalista, y el gobierno, que tiene un perfil conservador.
Muy bien, Gastón, pues esto son las noticias desde Israel, lo que se habla allí, lo que interesa, y desde luego te damos las gracias, muchísimas gracias una semana más por traernos esta crónica.
No, como siempre un placer hablar con ustedes.
Stop.